Bienvenidos a esta sesión de los webcasts veraniegos. En esta ocasión vamos a hablar de las novedades que trae el nuevo sistema operativo para servidores, Windows Server 2016. Mi nombre es Diego Martínez y actualmente trabajo en el departamento de UX en Microsoft, ayudando tanto en el evangelismo técnico de infraestructura como en la parte de marketing para audiencias técnicas. En la pantalla podéis encontrar mi correo y mi dirección de Twitter por si queréis hacer cualquier tipo de pregunta. La agenda que vamos a tener para el día de hoy es la siguiente. Lo primero de todo, comenzaremos viendo las novedades de Hyper-V. Seguiremos viendo qué es el software definido como almacenamiento. Continuaremos con la nueva versión Windows Nano Server para ir luego a los contenedores, esa novedad tan esperada. Por último, veremos qué es Azure Stack y cómo lo podemos utilizar. Si tenéis cualquier tipo de pregunta, podéis hacerla a través de Twitter con el hashtag AskESMSDN. Yo voy a estar comprobándolo continuamente y en cuanto tengáis alguna pregunta, la intentaré resolver por aquí. Y sin más, comencemos. Lo primero de todo es ver un poco el escenario que tenemos actualmente en las infraestructuras. Este escenario tiene unos problemas que principalmente se concentran en el Shadow IT, que es cuando el personal de IT no es capaz de dar los recursos necesarios a los usuarios lo suficientemente rápido y al final estos utilizan recursos de otras fuentes como puede ser la nube. Esto es un problema real que le pasa a muchas empresas y que solo se soluciona dando los servicios tan rápido como los usuarios lo necesiten. Muchas veces pensamos solo en el cambio de las aplicaciones, pero si un cambio en la infraestructura sobre las que éstas se sostienen, es difícil mantener un crecimiento normal de las empresas. Con las funciones que vamos a ver hoy que trae el nuevo Windows Server 2016, vamos a poder tener como empresa la capacidad de proveer los servicios que los usuarios necesitan. Si vemos un poco la comparación entre los data centers tradicionales y los data centers que tenemos en Microsoft Azure, podemos ver que no son exactamente iguales. Por un lado, cuando vamos a una máquina virtual en Microsoft Azure, el proceso es simplemente siguiente, siguiente, siguiente y en cuestión de minutos ya tenemos la máquina lista. En cambio, cuando lo tenemos que hacer en nuestros data centers, es un proceso totalmente manual que lleva bastante tiempo, que lo tiene que realizar el departamento de IT y es necesario automatizarlo lo máximo posible y estandarizarlo para que esta configuración sea de alta escala, cosa que en Microsoft Azure la podemos hacer fácilmente. Respecto al hardware, Microsoft utiliza un hardware estándar y esto hace que gracias al software que tenemos, por ejemplo, podemos llegar a tener almacenamiento de alto rendimiento redundado, cosa que nuestras infraestructuras on-premise sería bastante más complicado. Todo esto es lo que hace que muchas veces se vayan a los servicios de Shadow IT, ya que nuestro data center tiene componentes muy específicos que no cumplen todas las características que necesitan los desarrolladores. Lo que necesitamos es simplificar el máximo posible los procesos para poder llevar a cabo las tareas que nosotros queremos en nuestro data center de forma rápida y sencilla. Y ya centrándonos en la versión de centrándonos en Windows Server, vamos a ver las diferentes versiones y cómo han ido cambiando. Si miramos al pasado, en Windows Server 2008 se introdujo por primera vez la virtualización en los sistemas operativos de servidores de Microsoft y las diferentes herramientas para manejar las infraestructuras. Con Windows Server 2012 se introdujeron algunas características clave, por ejemplo la escalabilidad y mejoras de rendimiento. Y con R2 se comenzó a introducir pequeñas cápsulas de Azure dentro de nuestro data center, aunque quizás no nos dimos cuenta. Con Windows Server 2016 vamos a tener una conexión total entre nuestro data center y la nube. Cada vez estamos viendo que Microsoft Azure es más importante y es por ello que necesitamos acercar Windows Server a este punto. Y esto lo vamos a ir comprobando con las diferentes actualizaciones que salgan de las versiones de servidor, que cada vez será mucho más parecido. Llegaremos a un punto en que verdaderamente podemos construir verdaderas infraestructuras híbridas. Y hasta aquí un poco la introducción. Ahora vamos a ver un poco las novedades una por una. Vamos a comenzar con la virtualización y las novedades en cuanto a Hyper-V. Y aquí lo más importante a tener en cuenta es la seguridad. Es un tema que al final nos interesa a todos y poco a poco vamos viendo cómo los ataques a la seguridad de nuestras infraestructuras van aumentando y debemos prestar especial atención en este punto. Pensar en las infraestructuras que podéis tener en vuestras empresas. Suelen tener distintas plataformas para virtualizar las máquinas, como pueden ser Hyper-V o VMware, cualquiera. Y al final lo que ha pasado es que gracias a estas plataformas pues han introducido nuevos retos que antes no teníamos. Como administradores de la virtualización tenéis acceso a todos los recursos, a todas las máquinas, a los discos duros de estas, al punto clave de vuestra infraestructura. Desde aquí podéis controlar todo. Imaginaros que las máquinas rojas que veis ahora en pantalla son vuestros controladores de dominio. Podéis copiarlas, podéis coger el disco duro, moverlo rápidamente, llevároslo a casa, estar jugando con él. Pero imaginaros que no sois vosotros, que no tenéis esa buena intención y que de repente una persona, un pirata informático, llega o un simple malware. Y consigue nuestras credenciales o consigue de alguna forma llegar a esos discos duros, por ejemplo, podría hacer la misma acción que podéis hacer vosotros, pero en este caso con malos pensamientos. Y al final podrían llegar a tener acceso a un montón de datos e información que no nos gustaría. Desde Microsoft queremos evitar este problema y llevamos varios tiempo trabajando con ellos. Y bueno, creemos que hemos dado con una parte de la solución. Que nos pueda ayudar con esto. Y esta solución se llama Shield Virtual Machines, que introduce la separación entre los hosts de Hyper-V y las máquinas virtuales. De esta forma van a estar en diferentes capas lógicas, al final van a estar en una sola máquina, pero van a ser diferentes capas lógicas y de esta manera los administradores del host de Hyper-V no van a tener un acceso tan directo a las máquinas virtuales. Así que estas van a estar un poco más seguras y solo van a poder acceder las personas que tengan los verdaderos permisos para entrar en ellas. Entonces, de esta manera ya no pueden los no se pueden ser comprometidas de la misma manera que se hacía hasta ahora a través del administrador de toda esta capa de virtualización. Pero bueno, ¿qué son exactamente las Shield Virtual Machines? Es una máquina de este tipo que al final lo que se encarga son de los datos y está protegido de que alguien de fuera pueda mirar dentro de la máquina, pueda robar información, cualquier tipo de manipulación de la máquina o simplemente que un administrador no autorizado quiera coger la máquina, copiársela y empezar a realizar distintos ataques contra ella. Esta máquina para el administrador lo va a seguir haciendo de la misma manera, va a tener su mismo panel de administración, pero ya no va a poder acceder directamente a ella, como lo podía hacer hasta ahora. De esta manera, pues bueno, quitamos una parte de los ataques que se podían hacer. Si vemos cómo están las infraestructuras ahora mismo, estas serían las formas de quién puede acceder a cada máquina. En el caso de las máquinas virtuales, pues vemos que ahora mismo todos los administradores, sean de lo que sean, pueden acceder a la máquina totalmente. Y esto es lo que queremos evitar. Gracias a las Shield Virtual Machines, que al final lo que hacen son encriptar los discos duros, vamos a quitar acceso a la máquina. Ya, por ejemplo, la persona que se va a encargar del almacenamiento ya no va a tener acceso a la máquina porque va a ser un disco encriptado al que no va a poder acceder fácilmente. La persona de redes tampoco, la persona que haga el backup de ese disco duro de la misma manera. De esta manera solo va a tener acceso el administrador de servidores. ¿Vale? ¿Y cómo va a funcionar esto? Pues bueno, en Windows Server 2016, aunque ya lo empezamos a ver en Windows Server 2012 R2, hay un rol que se llama Host Guardian Service, que se va a encargar de decir, vale, soy una máquina virtual y vamos a ver si confiamos o no confiamos en la persona que quiere acceder a ella. Entonces, en este caso, pues bueno, podemos tener una máquina, se comprueba si está en un entorno seguro para ejecutarse, hay una comunicación con este host guardian que os comentaba, y entre ellos van viendo si cumple los requisitos o no cumple los requisitos necesarios, si es una máquina que tiene o no malware, que es una persona que puede o no acceder. Y en el caso de que pueda acceder, que se cumplan todos estos requisitos, pues bueno, se va a entregar la clave para desencriptar el disco y poder entrar a verlo. De esta manera, pues bueno, si la máquina virtual dice que está correcto, bien, pero si no está correcto, pues nadie podrá acceder a los datos que están dentro de ella. Y así es básicamente cómo funcionan. Cuando se crea una máquina de este tipo, pues al final lo que se hace es crear un TPM virtual, que lo que se encarga es de encriptarlo, como lo haría BitLocker, como lo hacen en vuestras propias máquinas que podéis tener personales. Pero en este caso se realiza a través de una máquina virtual en Windows Server 2016. Pero no solamente es encriptar el disco para que no puedan acceder a él, sino que también encriptamos, pues bueno, cuál es el estado de la máquina, si está encendida o no, si es una máquina que está en proceso de migración, pues bueno, todos los aspectos claves que pueden tener. Y de esta manera los administradores, pues eso, que no tengan acceso, pues no van a poder ver absolutamente nada. Y también de esta manera, pues bueno, si queremos que la máquina no corra en ningún host fuera del host donde la hemos creado, pues tampoco podrá realizar esta acción. ¿Vale? Tampoco, pues bueno, como veis, tampoco nos podemos conectar a través de consola, ¿vale? Nos va a permitir añadir una capa extra. En este caso, bueno, vamos a ver cómo funcionaría una máquina de este tipo comparándola con cómo sería una máquina normal. Vamos a verlo a través de un pequeño vídeo. Esperar un momento porque no se ejecuta el vídeo. Vamos a buscarlo. Ahora lo estáis viendo, lo vais a empezar a ver. Vale, bueno, lo primero que vamos a ver es como cuando tenemos un disco VHD de una máquina nuestra, directamente con las herramientas de administración que vienen preinstaladas en el propio Windows, podemos atacharlo, podemos adjuntarlo a nuestro ordenador y podemos ver todo el contenido que tiene. Pues en este caso tenemos un controlador de dominio, vemos ahí el disco, directamente lo ha atachado y lo puede abrir y puede ver todo lo que hay dentro de él, como pueden ser a lo mejor usuarios o contraseñas incluso. Que es lo que estamos viendo ahora mismo. ¿Vale? Esto es lo que queremos evitar, que cualquier persona pueda coger el disco y lo pueda abrir directamente. No hace falta ningún proceso complicado para llegar a hacer. Entonces, ahora vamos a ver, en este vídeo se explica cómo hacerlo, por ejemplo, a través de Windows Azure Pack, cómo crear una máquina virtual de tipo SIL para que no se pueda acceder, para que el disco duro esté encriptado. En este caso, pues bueno, simplemente crearíamos una nueva máquina, igual que la haríamos desde el portal, pero aquí tendríamos que elegir el tipo, un template específico, ¿vale? En este caso el HBI. Esto lo que va a hacer es que creemos una nueva máquina y que lo conectemos con una fuente de datos, en este caso con los datos de Shielding, y que a partir de ese momento, pues bueno, cuando creemos la máquina esté encriptada y vamos a ver cómo no podemos acceder a ella. Estos son unos paquetitos que, bueno, vamos a ir creando en la máquina, en el host guardian que ya hemos hablado antes. A ver, vamos a adelantar un poquito. Vale, pues bueno, creamos la nueva máquina, seleccionamos los datos con los que va a ir adjuntado. Incluso, bueno, lo típico, le podemos poner un adaptador y ya estamos creando la máquina. Ahora, si realizamos la misma acción que hemos realizado antes, el proceso de adjuntar el disco para poder ver lo que hay en el interior, pues bueno, vamos a verlo. Atachamos un nuevo disco, seleccionamos el disco correspondiente, otro controlador de dominio. Pero en este caso, cuando vayamos, ya lo estamos viendo, nos dice que está encriptado con BitLocker. Y cuando vamos a acceder a él, nos dice acceso denegado, ¿vale? De esta forma, pues bueno, está protegido de cualquier tipo de entrada que no está autorizada. Pero bueno, estos no son los únicos aspectos añadidos en Windows Server 2016 para la virtualización. Tenemos nuevas características como aspectos como la en aspectos como la disponibilidad, máquina funcionando más tiempo, actualizaciones de características como cómo podemos actualizar de Windows 2012 de Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2016 sin dejar de ofrecer servicio, estando siempre el always on. No tener que añadir hardware extra para realizar esta actualización. Administración de IPv con PowerShell Direct, por ejemplo, para acceder a máquinas virtuales. Cosas de este tipo. Y bueno, os recomiendo que si os interesa sigáis profundizando en ello. Y ahora vamos con otra de las novedades. Esta sí que es directamente traída de la nube acerca del almacenamiento. Porque bueno, al final el almacenamiento es una de las partes, por así decirlo, más complejas y más caras dentro de la infraestructura que tenemos. Y aquí vamos a ver el almacenamiento definido como software. Para ello vamos a compararlo con SAN. ¿Y qué es SAN? Pues bueno, al final lo que se necesitan para crear un almacenamiento de este tipo, al final es un almacenamiento compartido, lo que se necesitan al final son pues, las unidades de discos que deberíamos tener en cualquier tipo de almacenamiento, ya sean SSD o HDD. Los de toda la vida, unos controladores que nos ofrezcan las funciones avanzadas de este tipo de tecnología y por último unos adaptadores que nos ofrezcan la conectividad para el almacenamiento. Al final, cuando compramos un almacenamiento SAN, compramos todo esto, aunque sea en un único paquete. Pero ¿qué tenemos desde Microsoft para esto? Bueno, pues hasta ahora teníamos una visión muy parecida y tenemos una visión muy parecida. Seguimos teniendo nuestros discos. Seguimos teniendo unos controladores, pero en este caso van a venir con los que nosotros ofrecemos son con Windows Server 2016. Y la conexión también la hacemos a través de red con SMB, al igual que usamos para otro tipo de recursos. Y esto, pues bueno, ya lo podíamos usar en Windows Server 2012 y en Windows Server 2012 R2. Y bueno, lo hemos mejorado un poquito para Windows Server 2016. Viendo la arquitectura que teníamos cuando montábamos esto en Windows Server 2012 R2, pues bueno, primero teníamos la caja de discos, que no tiene ningún tipo de inteligencia, lo conectábamos vía SAS con nuestros servidores, son los que ya van a empezar a tener van a tener inteligencia con Windows Server 2012 R2. Y de esta forma transformábamos la infraestructura de almacenamiento en software definido por en almacenamiento definido por software y nuestros conectores, nuestros servidores se conectaban por SMB al almacenamiento. Esta es una combinación un poquito más barata, ya empezábamos a quitar capas y sobre todo añadíamos rendimiento y disponibilidad. Pero siempre queremos ir un paso más allá y en este caso tenemos novedades. Una nueva arquitectura que hemos llamado Storage Space Direct en Windows Server 2016, en los que los discos no tienen por qué estar separados de los servidores que van a realizar las funciones. Todos van a estar en la misma capa y esta tecnología lo que va a hacer es combinar los servidores en un pool de almacenamiento para ofrecerles pues, bueno, todo el tema de flexibilidad, de disponibilidad y simplemente tenemos que añadir nuevos servidores al pool cuando queramos más almacenamiento o más rendimiento. Pero aún podemos ir un pasito más allá incluso, porque en esta infraestructura el clúster de IPv está separado de la infraestructura de almacenamiento, son dos capas diferentes. Pero con IPv Converge lo vamos a juntar todavía más. De esta forma, lo que vamos a hacer es comprimir todo, comprimir IPv y el almacenamiento en una sola capa. Desaparece la capa del host de IPv porque ahora todo va a estar junto. De esta forma, tenemos una nueva opción que podemos usar o podemos usar las anteriores, la que mejor nos venga. ¿Vale? Y bueno, vamos a ir directamente ya a Windows NanoServer. Una de las mayores novedades que vemos que tiene Windows Server 2012, bueno, hasta ahora cuando queríamos desplegar una nueva versión, una nueva instalación de Windows. Teníamos dos opciones en el caso de los servidores. A partir de Windows Server 2008 se introdujo Windows Server Core, que tenía una imagen un poquito más pequeña, que solamente se podía acceder a la línea de comando, pero la verdad es que no gustó tanto como nosotros pensábamos, no ha sido tan usado y la gente nos pedía otra opción. ¿Qué es lo que nos pedían? Pues bueno, lo que los usuarios no querían es tener máquinas que tuviesen muchos reinicios, porque al final cuanto más reinicios tiene la máquina es que está más tiempo fuera de servicio. También las imágenes de los servidores pues son muy grandes y mucho, porque tienen muchas cosas de ellas dentro. Por ejemplo, Windows Server 2012-2016 pues tiene como unos 10 gigas. Si tenemos que desplegar varias imágenes de estas a través de la red, pues es mucha carga y mucho tiempo y al final pues no, que no nos gusta tener estas pérdidas simple, en una acción tan simple. Y para poder mantener esta imagen, pues bueno, necesitamos muchos recursos y muchos recursos que luego la mayoría de las veces no estamos usando, entonces no estamos siendo eficientes. Los clientes que piden un Windows Server que solo tenga lo que necesitan, que si necesitan un host de IPv, pues que solo tenga eso y no tenga ninguna funcionalidad más puesta para instalarse rápidamente, que sea todo mucho más específico para lo que se necesita. Y además lo que quieren los usuarios es que esté optimizado hacia el cloud, lo que hemos estado hablando al principio, sobre todo de que cada vez tenemos una aproximación más cercana a lo que es la nube, pues bueno, en las infraestructuras lo queremos empezar a meter y nosotros creemos que gracias con Windows NanoServer vamos ese pasito más allá. Y al final Windows NanoServer es simplemente una nueva opción de instalación de Windows Server sin interfaz gráfica de 64 bits. No es que sea una versión separada, es que simplemente es una nueva opción de despliegue sin una nueva licencia, pero es un cambio bastante grande. Está muy enfocado en tareas de infraestructura, como puede ser IPv o almacenamiento, o para aplicaciones incluso. Pero es muy ligero. Como podemos ver en la imagen, comparando los tres tipos que tenemos, Windows Server con la interfaz gráfica es una imagen muy grande, con muchos roles, con muchas funcionalidades, pero NanoServer, por ejemplo, es 25 veces más pequeño y solamente esperamos que tenga en torno a 2 o 3 reinicios al año. Una diferencia bastante notable con lo que teníamos hasta ahora. ¿Y cómo se maneja todo esto? Pues bueno, se va a controlar todo a través de PowerShell. Al no tener una interfaz gráfica. Por ejemplo, también pues, para desplegarlo utilizaremos PowerShell y lo podremos ejecutar en servidores tanto físicos como de IPv. Y a la hora de instalarlo, lo que vamos a hacer es seleccionar qué paquetes queremos que contenga, ¿vale? De esta manera, pues bueno, por defecto viene vacío y si queremos que tenga IPv, pues a la hora de crear la máquina virtual correspondiente, pues decimos que tenga este rol. Si accedemos a través de escritorio remoto, que podemos hacerlo, pues bueno, solo vamos a encontrar una consola de recuperación con temas muy simples de redes y firewall. Cositas muy básicas. Y al final, pues bueno, se va a manejar con los mismos controles que teníamos hasta ahora con PowerShell. Ahora lo vamos a ver. Y lo bueno, una de las partes buenas que tiene es que podemos llegar a iniciarlo en menos de 10 segundos. ¿Vale? Entonces, ahora lo que vamos a ver es un poco entrar en una máquina con conectarnos una máquina con NanoServer y ver un poco la diferencia de procesos para que veamos cuántas cosas se están ejecutando en una máquina normal y cuántas cosas se están ejecutando en un NanoServer para ver esa diferencia real. ¿Vale? En este caso, voy a enseñarle. Esto es una máquina con Windows Server 2016 con la técnica del Preview 5. Vale, ahora me gustaría recordaros que todavía no tenemos una versión final, pero que ya podéis comenzar a probar la técnica del Preview 5. Si vemos todos los procesos que dispone este ordenador, este servidor, pues veis que tiene bastantes, ¿vale? En concreto, el número exacto son 63 procesos, ¿vale? Y ahora vamos a entrar en un NanoServer, nos vamos a conectar a través de PowerShell. ¿Vale? Vamos a terminar de conectarnos. Vamos a ver cuántos procesos dispone cuando termine de cargar los comandos. Como veis, es una lista mucho más pequeña. Exactamente, la nueva lista tiene 19 procesos, ¿vale? Como veis, de 1963 es una cantidad de procesos ejecutándose muchísimo menor. Esto nos hace que necesitemos muchísimo menos requisitos para poder ejecutarlo. Y al final, ¿qué podemos tener? Bueno, lo que veis aquí en pantalla es cuando nos conectamos por RDP, vemos esta pequeña interfaz gráfica que cuando nos autentiquemos únicamente nos va a mostrar la información que os comentaba de redes y firewall. Pero es que, por ejemplo, para que os hagáis una idea, la memoria que necesita, ya que casi no dispone de procesos ejecutándose, son 163 megas, ¿vale? Y el espacio en disco 486 megas, ¿vale? Es una diferencia muy notable respecto a lo que tenemos con un Windows Server normal. Y hablando de las aplicaciones que comentábamos que podrían estar también en. Es uno de los escenarios en los que podemos utilizar NanoServer, pues entran en juego los contenedores, que al final es una de las cosas más esperadas. Ya estaban en Linux, pero ahora también los tenemos en Windows y podemos jugar con ellos. ¿Y qué es un contenedor? Pues bueno, al final es una forma de construir, transportar, desplegar, ejecutar aplicaciones. Tradicionalmente, cuando necesitamos una nueva aplicación antes de la virtualización, necesitamos un servidor para ejecutar, un servidor físico, porque no queríamos que una aplicación pudiese entrar en conflicto con otras. Estos servidores al final tenían pues muy poquita utilización porque eran nada más tenían una aplicación, al final eran muy poco eficientes. Cuando llegó la virtualización, pues gracias a ella pudimos empezar a ejecutar varias aplicaciones dentro de un host a través de las máquinas virtuales e incluso nos podemos llegar a beneficiar de cosas como podrían ser la migración en vivo, incluso la alta disponibilidad. Pero ahora con los contenedores cambia la forma en cómo interactuamos con las aplicaciones. Ahora las vamos a empaquetar dentro del propio contenedor que tendrán que no van a tener su propio sistema operativo, sino que van a compartir el de la máquina en los cuales residen, ¿vale? Y todos compartirán el mismo juego, los mismos recursos. Como en esa parte sí que son un poquito parecidas con las máquinas virtuales, pero por ejemplo en el tema del sistema operativo no. Esto hace que sea mucho más eficiente porque bueno, solo necesitamos, por ejemplo, en el caso del sistema operativo, una copia de este. Si vamos un poco más allá y lo que vamos a hacer es, al crear los contenedores, pues bueno, lo primero va a ser instalar las aplicaciones dentro de ellos. Y las aplicaciones pueden tener dependencias, como por ejemplo de bases de datos, o podemos encapsular dentro. Y estas bases de datos podemos encapsular cada una de ellas dentro de un contenedor. Esta forma de virtualización diferente es un poco diferente a las máquinas virtuales, pero está basado un poco en los mismos conceptos, solo que llevado un poco más allá. En el caso del sistema operativo, pues bueno, como comentamos, se está compartiendo. Lo que nos permite hacer es un ecosistema mucho más flexible, además, porque podemos coger un contenedor y moverlo de una máquina a otra sin ningún tipo de modificación. Podemos coger un contenedor y se va a ejecutar en cualquier entorno. Muy útil, por ejemplo, para los desarrolladores, que saben que van a crear una aplicación y van a funcionar sin cualquier tipo de problema en cualquier otro entorno. Además, son bastante más rápidos que lo que es una máquina virtual. Antes hemos estado hablando con NanoServer que podía tardar en torno a 10 segundos. Un contenedor puede tardar en torno a un segundo en iniciarse. ¿Vale? Muy, muy rápido. Y lo mejor de todo es eso, la parte de combinar, de que podemos llevar un contenedor de un sitio a otro, podemos copiarlo. Y si esto lo combinamos con lo que hemos visto anteriormente con Windows NanoServer, lo que vamos a hacer es que podamos tener en la parte de virtualización, la parte del sistema operativo que va a virtualizar, por así decirlo, los contenedores, podemos tener NanoServer, un sistema muy ligero, y encima de ellos tenerlo lleno de contenedores. Mucho más rápido y mucho más eficiente de cómo estamos trabajando en estos momentos. Vale, bueno, aquí veis alguna de las más de las características. ¿Y para qué nos puede servir? ¿En qué escenarios podemos utilizarlo? Pues bueno, para bases de datos, websites, tareas que no necesiten mantener el estado. ¿Vale? Los contenedores son muy eficientes, pero no son válidos para todos los trabajos. Tenemos que distinguir cuándo los podemos usar y cuándo no. Por ejemplo, un servidor de chain, de correo, no lo podríamos usar con contenedores. El entorno más característico, tenemos un website que dentro de un contenedor y en cuanto empieza a recibir visitas podemos escalarlo, podemos crear nuevos contenedores. rápidamente y en el momento en que dejemos de recibir estas visitas, pues podemos destruirlos igual de rápido y a partir de ese momento, pues liberar recursos. ¿Vale? Y las partes a tener en cuenta dentro del ecosistema de estos contenedores, porque sí que aquí es un poquito algo nuevo. Lo primero, bueno, es tener un lugar donde van a correr los contenedores, ¿vale? Porque si no, no vamos a. Es como es claro, no podemos tenerlo. Y aquí nos da igual que sea Windows o Windows Server o Linux. En los dos sitios va a estar funcionando el mismo contenedor. Y una vez que tengamos el host, tengamos el contenedor corriendo, podemos crear imágenes o podemos utilizar las que ya están realizadas. Microsoft ofrece imágenes, ofrecemos imágenes bases. Vamos a ver luego una. Y con ella podemos comenzar a crear contenedores, podemos modificarla, guardar la imagen, meterla en nuestro repositorio. ¿Vale? Porque al final lo que podemos hacer es, por una parte, crear repositorios con todos nuestros contenedores o acceder a repositorios externos donde ya hay contenedores creados. De esta forma, pues bueno, podemos tener nuestras imágenes bases. Por ejemplo, tenemos una aplicación con un website y a partir de entonces, cuando necesitamos crear nuevos contenedores, pues directamente los vamos utilizando. O un contenedor con un servidor sin la aplicación. Simplemente cogemos, copiamos el contenedor, comenzamos a ejecutarlo y le metemos dentro la aplicación que necesitemos. Y en Microsoft tenemos dos tipos de contenedores. Sí que es importante diferenciarlos. Es un poco a nivel de cómo se van a hostear. El primero de ellos es los contenedores de Windows Server, que son geniales pues, para hacer de host, para tareas de Hyper-V. Son eficientes, flexibles, escalables. Todos ellos comparten el mismo sistema operativo. Estos no están tan aislados como podría ser una máquina virtual, ¿vale? Porque al final están compartiendo el sistema operativo y hay en ciertos casos en que nos puede resultar un problema. Por ejemplo, si somos un proveedor de servicios, pues bueno, queremos que todos los servicios que estamos proveyendo, ya que pueden ser a diferentes compañías, estén totalmente separados. Y aquí es donde entra Hyper-V y toda la tecnología que tiene él. Con los contenedores de Hyper-V añadimos una capa extra de aislamiento, una capa extra de seguridad, que se lo vamos a dar a los contenedores, pero también es la misma capacidad que tienen las máquinas virtuales, un aislamiento total de todos los demás contenedores. Podemos construir una aplicación, meterla en cualquiera de los dos escenarios y va a funcionar, pero dependiendo de la necesidad de seguridad que necesitemos, podemos usar uno u otro. Y bueno, ahora vamos a ver un poco una demostración de contenedores, de cómo podemos jugar con ellos. Vamos a ir otra vez a la misma máquina que estábamos antes, el mismo Windows Server 2016, solo que en este caso nos vamos a conectar a un ordenador donde tiene, a un servidor donde tiene el rol de contenedores. Lo vamos a hacer a través de PowerShell. Vale, primero debemos desconectarnos de la anterior sesión. Ahora ya podremos ejecutar la nueva. Vale, lo que tenemos que hacer es, por eso menos mal que he guardado este comando anteriormente, añadirla adentro de nuestros hosts de confianza, porque al final estos son máquinas que se están ejecutando en Microsoft Azure. Vale, pues una vez ya lo hemos añadido. A ver, la tercera bala vencida. Sí, ahora ya. Bueno, lo primero que vamos a hacer, ahora cuando se terminen de cargar los comandos, ya. Es ver qué imágenes tenemos. Pues bueno, tenemos únicamente. Ay, mira, tenemos una imagen que he estado jugando antes con ella. Vamos a quitarla. A ver, vamos a volver a ver las imágenes que tenemos disponibles. Vale, sí, ahora ya la tenemos solamente la de Windows Server Core. No quiero que luego me digáis que ya lo tenía preparado el escenario. Tenemos esta imagen, lo que vamos a hacer a partir de esta imagen, crear un nuevo contenedor. Vale, le vamos a dar este nombre, lo guardamos en una variable, creamos un nuevo contenedor. Como veis, al final lo que le doy es un nombre, la imagen desde el cual voy a coger el contenedor y el switch que le va a dar conexión de red. Una vez ya lo hemos copiado, lo primero que vamos a hacer es comenzar el contenedor, que empiece a ejecutarse, y vamos a conectarnos a él. Vale, pues bueno, ahora ya estamos conectados al contenedor y le vamos a instalar el rol de Internet Information Server, ¿vale? Lo vamos a convertir en un servidor web. Esto va a llevarle como un minutillo, ¿vale? Pero bueno, lo que podemos hacer es, a partir de este momento, lo que vamos a hacer es tener una imagen que va a tener el servidor web y nosotros ahí podemos luego instalarle la aplicación web que nosotros necesitemos. Mientras se crea, os recuerdo que si tenéis cualquier tipo de pregunta podéis hacerla a través de Twitter con el hashtag AskESMSDN, ¿vale? Y lo vamos a contestar según vayan llegando las preguntas. Otra de las novedades que incluye, pues bueno, por ejemplo, también son el switch para utilizar en IPv, en este caso NAT, ¿vale? Que lo vamos a utilizar luego para poder acceder a estos contenedores desde el exterior. Bueno, ya casi lo tenemos. Una vez lo tengamos, hayamos terminado, lo que vamos a hacer es, pues bueno, simplemente parar el contenedor con lo que sería este comando. Y posteriormente vamos a ver otra vez, vamos a coger el contenedor y vamos a guardarlo como una nueva imagen, ¿vale? De esta forma, cuando queramos crear nuevos contenedores, pues bueno, podremos elegir entre los contenedores que vienen por defecto, en este caso el de Windows Server Core, o podremos elegir entre los contenedores que hemos creado nosotros imágenes personalizadas. ¿Vale? Como veis aquí, el único contenedor que tengo creado es el que acabo de parar, el que hemos modificado y le hemos metido el rol de servidor web. Vamos a crear una nueva imagen con este contenedor. De esta forma, pues bueno, siempre que queramos crear un contenedor que tenga este rol, ya lo tenemos disponible rápidamente. ¿Y qué es lo siguiente? Lo lógico que vamos a hacer después, pues bueno, simplemente copiar, coger esta imagen, crear un nuevo contenedor cogiendo esta imagen y comprobar que de verdad este está funcionando. ¿Vale? Vamos a ver si se termina de crear la imagen. Ya estaría. Si vemos las imágenes que tenemos ahora disponibles, pues bueno, aquí tenemos las dos. La de con el rol de Internet Information Server o la de Windows Server Core. Ahora vamos a crear la nueva variable del nombre que le vamos a dar de nombre. Creamos el nuevo contenedor de la misma forma que lo hemos hecho antes, pero ahora con la nueva imagen. Como antes, lo comenzamos, le damos a empezar, entramos dentro de él y para ver que tiene correctamente instalado el rol, pues bueno, podemos acceder al directorio C. Podemos listar todo lo que tiene dentro de él y como veis aquí, pues ya está la carpeta típica que nos crea este tipo de roles. Vamos a comprobar cuál es la IP que tiene asignada, en este caso la 172.16.0.2. Salimos del contenedor y nos quedamos en el host que lo contiene. Y vamos a añadirle las nuevas reglas de NAT. El primero de ello es para que mapee todas las peticiones del puerto 80, como veis aquí. Desde cualquier dirección al contenedor. ¿Vale? Y el siguiente es que permita el acceso por el firewall. ¿Vale? Pues una vez ya lo tenemos hecho, ¿qué es lo siguiente? Acceder a él. Para ello, voy a acceder a una ventana totalmente externa que está en mi ordenador de Edge y voy a acceder a la dirección que sería el contenedor. ¿Vale? Podemos acceder tanto en este caso he accedido a través del nombre de DNS, pero podríamos acceder a través de la IP también, ¿vale? Vamos a hacerlo, que creo que la tengo en esta máquina guardada. Sí, pues bueno, a través de la 100.4, 45, 30, 178, que es la IP externa de la máquina, y como veis ya nos ha redirigido y nos ha llegado dentro del contenedor a la página principal del rol del web servidor, ¿vale? Y de esta forma tan sencilla podemos crearlo y podemos empezar a crear imágenes, podemos empezar a jugar con ello. Y una vez visto esto, vamos con Azure Stack, una de las principales áreas de Microsoft para el futuro. Hemos aprendido toda la experiencia que tenemos control, de manejo, de uso de Azure, nuestra nube pública, y hemos cogido esa tecnología y la queremos llevar a nuestro data center. Cuando hablamos de una plataforma en la nube, pues lo primero que tenemos que tener claro es una infraestructura con sus servidores, con su almacenamiento, con su red, ¿vale? Esto nunca va a estar ahí. Lo que pasa que, bueno, en el caso de Microsoft Azure, vosotros no lo veis. También vamos a ofrecer encima de ello unas máquinas virtuales, diferentes servicios, websites y los típicos servicios que podéis encontrar en Azure, pero necesitamos un modelo a seguir, el cual nos permita desarrollar todas estas aplicaciones. Y por último, también necesitamos una experiencia de usuario para poder acceder a todos estos servicios, para ver cómo se pueden llegar a consumir. Estas son, yo creo, las principales capas que tiene la nube, y luego ya están los diferentes tipos de nubes que existen: privada, hosteada y pública. Cuando llevamos estas capas a Microsoft Azure, nuestra nube pública, las tenemos de la misma manera. La primera de capa de todas ellas, pues bueno, vosotros no la veis, son los servidores que nosotros nos encargamos de instalar actualizaciones, de cambiarlos cuando no funcionan. Vosotros no os tenéis que preocupar por nada de esto, todo esto lo hacemos desde Microsoft. Pero vosotros tenéis que utilizar los recursos que estos os proveen, desplegar las máquinas virtuales, utilizar los websites, y todo esto lo podéis hacer a través del modelo de Azure Resource Manager. Y las herramientas para llevarlo a cabo, pues bueno, podéis hacerlo a través del portal, a través de PowerShell, a través de herramientas de scripting o incluso a través de otro tipo de tareas que os permitan hacer un manejo al estilo DevOps. Esto es lo que nosotros tenemos de oferta en la nube pública. Pero cuando nos vamos a la nube privada, en vuestro data center podéis tener exactamente las mismas características a través de Azure Stack. Si veis exactamente lo mismo, solo que ahora también vais a tener que estar un poco pendientes de la infraestructura que contiene todos estos servicios. Esto va a funcionar a través de Hyper-V, del almacenamiento definido como software que hemos visto antes. Vamos a seguir pudiendo ofrecer los mismos servicios IaaS y PaaS, podemos utilizar el mismo modelo de recurso. Exactamente lo mismo, incluso con el mismo portal. Y de esta forma, pues podemos construir nuestra aplicación y desplegarla on-premise o desplegarla en la nube de la misma manera. Una verdadera nube híbrida que ahora mismo solo se puede hacer con los recursos de Microsoft. Es una única experiencia, una única interfaz para acceder a ella. Y si pensamos en los servicios que se ofrecen, pues tenemos las mismas, las máquinas virtuales, el almacenamiento. E incluso vamos a llegar a tener los contenedores en las próximas versiones, websites, exactamente lo mismo que ejecutamos en Microsoft Azure, pues lo podemos comenzar a ejecutar en nuestro data center. Lo que tenemos que tener en cuenta es que todavía se encuentran en Technical Preview 1, bueno, mejor dicho, en Technical Preview 1.1, ya que han sacado una nueva versión de la Technical Preview 1, pero que ya puede empezar a servir para ver pequeños pilotos, para ver cómo puede llegar a funcionar. Y cuando desarrollamos a nivel de los programadores, por así decirlo, a través de los desarrolladores, lo que quiero es crear una aplicación y que ésta funcione en cualquier entorno. Que a mí me da igual si sea on-premise o si sea en la nube, o si es en el espacio de host que nos ofrece otra empresa. Esta sería, por así decirlo, la forma más eficiente de desarrollar y que quizás ahora todavía no se puede utilizar. Imaginaos, tenéis que hacer una versión diferente para cada sitio, pues bueno, al final no lleva mucho tiempo, pero de esta manera lo podemos hacer una única vez, sin ninguna modificación, desplegarlo en cualquier sitio. Nos va a ayudar muchísimo. Esto es gracias a Azure Resource Manager, el mismo modelo que vamos a utilizar para las aplicaciones en los dos sitios. Vamos a poder crear nuestra aplicación, ejecutarla en Microsoft Azure y poder coger la misma aplicación y llevarla a Microsoft Azure Stack, cualquiera de los dos. En este caso sí que no vamos a. Tenemos un vídeo ya en el que lo mostramos en un evento hace 2 meses. Estuve con una compañera, con Yalda Purian, y dimos una sesión completa de 45 minutos viendo Azure Stack, incluso con una demo en directo que todavía no se había visto demasiado de Azure Stack. Así que os recomiendo que vayáis al link que tenéis ahí debajo, ak.ms/Azure Bootcamp Streaming, y os veáis la sesión o directamente vayáis a la parte de demo. Y de esta manera podáis ver cómo funciona realmente, tanto a nivel de usuario como a nivel de administración. Y por mi parte, esto es todo. Simplemente, pues bueno, dejaros algunos recursos que podéis utilizar para seguir un poco con la formación de Windows Server 2016, ya que esto sí que ha sido muy por encima. Comentaros que todavía estamos en la Technical Preview 5, que en los próximos meses pues iremos viendo todavía un poquito más de mejoras. Podéis descargarlo en la URL de Windows, ak.ms Windows Tech Preview. Podéis ver la guía de experiencia de usuario, podéis estar al día de las novedades, ver distintos vídeos y hacer diferentes cursos en diferentes plataformas como Microsoft Virtual Academy o Channel 9. Incluso nosotros realizamos un evento hace el 31 de marzo en el que hablamos de estas novedades y alguna más en profundidad. Así que en el caso de que accedáis a Channel 9 y busquéis el evento Windows Server Community Roadshow, podréis verlo. Y sin más, daros las gracias por asistir, daros las gracias a todos los que habéis estado ahí. Espero que os haya resultado interesante y que continuéis jugando con ello. Y nos vemos la semana que viene en los próximos webcasts veraniegos. Un saludo.